Estás escuchando SBS en español.
El Banco Mundial informó que dispondrá de un monto de hasta 160 mil millones de dólares durante los próximos 15 meses para la emergencia sanitaria y económica por la crisis del coronavirus, de los cuales al menos 100 millones están destinados a países latinoamericanos. El Banco Mundial dijo en un informe que los países más pobres son los que más sufren con la pandemia y que para ayudar a enfrentar la emergencia en América Latina y el Caribe, la entidad va a desplegar fondos bajo distintas modalidades, tanto para Argentina como Bolivia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Paraguay y Panamá. Para Ecuador, el banco destinará otros 20 millones para insumos médicos y refuerzo del equipamiento de unidades de cuidados intensivos, de las salas de aislamiento. Recordemos que Ecuador está en una crisis a medida que los cuerpos de quienes mueren están en las calles por falta de equipos y de asistencia. Y aunque el coronavirus es global, pero afecta de forma diferente según el sitio que se ocupe en la escala social y el nivel de acceso a los servicios públicos. Sobre el impacto de la crisis del coronavirus en América Latina, conversamos con el analista de política internacional en Oslo, Noruega, Mariano Aguirre.
Si ya resulta complicado en Europa, donde se están tomando medidas de los gobiernos, que por cierto hasta ayer decían que no había forma, y que han estado los estados y muchos gobiernos que han estado haciendo grandes planes de recortes de los sistemas de salud, de los servicios públicos, con las políticas que llamamos neoliberales, ahora se está sacando el dinero donde se pueda para cubrir un mes, dos meses, tres meses, seis meses, la gente que se queda sin trabajo. Pero si ya es difícil hacerlo en Europa, si va a ser casi imposible hacerlo en los Estados Unidos, donde ya se está hablando de que van a llegar en pocos días a 10 millones de desempleados oficiales. Imaginemos en Latinoamérica, donde hay altísimo nivel de economía informal, quiero decir, la gente no trabaja en empleos informales, no cotiza la seguridad social, no está contratada formalmente, no tiene, en el momento que le dicen enciérrese, deje de salir a la calle para ganarse el pan de cada día, pues esa gente no tiene dónde ir, no tiene dónde pedir, no tiene dónde reclamar. Difícilmente los gobiernos latinoamericanos van a poder, incluso en el mejor de los casos, van a poder, aunque quisieran, van a poder cubrir a esa gente, porque esa gente vive en una especie como de, vamos a llamarle, de submundo de clase. Muchas veces ni siquiera están censados. O luego hay zonas grises, gente que no está tan mal y que sin embargo está en una situación social en donde va a perder el empleo y donde sin embargo no va necesariamente a cobrar un subsidio o no va a tener acceso a un sistema de salud. El impacto, esperemos que se quede en unos niveles bajos, pero en donde ya ha empezado a tenerlo, como es el caso de Ecuador, inmediatamente se ha convertido en un drama, como en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo.
Bueno, y precisamente me quería enfocar tanto a dos países específicos en América Latina, y uno de ellos, Ecuador, donde está dejando a sus muertos en la calle. La situación se ha vuelto insostenible, no hay un sistema de salud, ni un sistema tampoco, ni siquiera funerario, para recibir a tantos muertos, y los muertos por supuesto no solo son por COVID-19, sino que esto aumentó la presión sobre el sistema. ¿Cómo prepararse en un país como Ecuador con el sistema que tiene para enfrentar una crisis donde al principio no se había tomado tan en serio?
Bueno, esta es una cuestión muy, muy complicada y que la están viviendo en casos extremos Ecuador, pero la está viviendo Italia y España, por ejemplo, y la está viviendo los Estados Unidos. Es un problema básicamente de que hoy en día las pandemias es algo que diversos científicos, diversos filántropos como Bill Gates, centros de investigación, laboratorios venían avisando que podían volver a ocurrir y sin embargo no se han tomado las medidas preventivas, ni siquiera en los países más ricos. O sea, hay algunos que estaban más preparados, como es el caso alemán, y otros que estaban muy poco preparados porque sus propios sistemas de salud se habían deteriorado, como el caso italiano o el caso español, donde había buenos servicios de seguridad social que desde especialmente la crisis financiera del 2008 hubo grandes gastos en todo el sistema de seguridad social. Eso, cuando los llevamos a un caso como el que tú me preguntas, Ecuador, pues en Ecuador el sistema de salud, como en casi toda Latinoamérica, es muy frágil. Es un sistema de salud en gran parte privado, con un sistema público generalmente deficiente, que no cubre universalmente a toda la población. La cubre de palabra, la cubre porque la constitución de los países lo dice, o la cubre porque las leyes así lo decretan, pero en la realidad la gente o bien no tiene ninguna cobertura social o tiene la que puede pagar. Esto quiere decir que si uno puede pagar poco, la cobertura médica es mala. Si puede pagar un poquito mejor, es regular. Si puede pagar mucho, pues entonces va a clínicas buenas. Y si puede pagar mucho, cuando alguien tiene algo grave, se toma un avión y se va a Miami o se va a California o se va a Madrid. No solo pega en el sistema de salud, como bien lo decías tú en la pregunta, es el sistema de salud y es incluso el sistema mismo de poder ocuparse de, o sea, todo el sistema funerario, todo el sistema, yo diría incluso legal, el sistema de cementerios, o sea, todo lo que es el ritual y los procedimientos legales y médicos sanitarios de la muerte, que tendría que ser algo normal, que es parte de la vida, se transforma en un absoluto drama para la gente, y se transforma en un drama para la gente pobre. ¿Cómo preverlo? Esto no se puede hacer en un día. O sea, si algo ojalá saliera de este tremendo drama global, es que, o sea, a nivel de gobiernos, a nivel de organizaciones internacionales, es necesario revisar las políticas y ver que una de dos, o el mundo está hecho de gente que tiene y gente desechable, o es un sistema para todos. Y para todos quiere decir que hay que invertir en salud, como se invierte en educación, hay que invertir en transporte. O sea, es una radiografía, lo de esta pandemia es una radiografía de un mundo extremadamente desigual.
Bueno, y la desigualdad pasa también por Brasil, en el sentido de que el gobierno se ha puesto en una posición negacionista casi que del coronavirus, o de sus implicaciones por lo menos, y donde la gente le está reclamando a su propio presidente que tome las medidas necesarias. El país es el más afectado por el coronavirus en este momento en América Latina. ¿Qué impacto en el país, digamos, más poderoso económicamente de Latinoamérica?
Bueno, es muy interesante ver, dramático e interesante ver que gente como políticos como Jair Bolsonaro, Donald Trump, básicamente su mensaje es un mensaje, por un lado, populista, en el sentido de somos fuertes, a nosotros esta enfermedad no nos va a afectar. Por el otro lado, son absolutamente obsecuentes con los muy ricos, tanto en Estados Unidos como en Brasil, en donde cuando el sector empresarial muy rico les dice no cierren el país, no cierren las industrias porque tenemos que seguir produciendo, le hacen caso. O sea que detrás de ese populismo de aparentemente ocuparse de la gente más pobre o de los más los que menos tienen, en realidad trabajan para los que tienen más. Y terminan generando un drama tremendo. Son además negacionistas. Ya lo veíamos porque eran negacionistas del cambio climático y por extensión son negacionistas ahora del coronavirus, y son negacionistas básicamente de la ciencia. O sea, son gente muy peligrosa, son fanáticos anticientíficos y al mismo tiempo haciéndole el juego a los grandes capitales y al mismo tiempo diciendo que vamos a salir adelante con un Brasil grande, con una America First. O sea, ojalá que esto, por diversas razones, no se convierta en una pandemia, en una epidemia masiva en Brasil. Pero volvemos al punto inicial de nuestra conversación. Si ahí empieza a extenderse el virus en poblaciones congestionadas, llenas de gente en las favelas de Río de San Pablo, o en poblaciones indígenas perdidas en Amazonia, puede ser un verdadero drama tremendo.
Mariano Aguirre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.